Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y vamos a ir a una nota muy, muy interesante, porque usted sabe que en política no solamente se requiere actuar, sino también pensar y analizar. Y para eso hay quienes están, de alguna manera académicamente, tratando de ver los fenómenos que hacen a la política. Y yo le quiero contar que vamos a hablar con, ya le voy a decir el nombre porque lo tengo acá, Augusto Reina, quien es politólogo, pero además se ha tomado el enorme trabajo de realizar un libro que compila artículos más que importantes sobre los fenómenos, como le digo, de la política, qué se hace, no se hace, el cambio después del cambio, política y campañas en la Argentina 2015-2020, de la editorial Biblos, es este libro, y tiene realmente a los más importantes pensadores que hacen a el tema del análisis político ahí en esta compilación. Augusto, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman, el director de Radio High, te saluda.
Buenos días, Miguel.
Un placer enorme y gracias por estar con nosotros. Preguntas directo. Uno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Comencemos con el libro, después hablamos de política.
Nos vamos a encontrar con recurrencia, ¿no? El título trata de representar algo que gesticula la voluntad de muchos liderazgos políticos en Argentina, que es articular un cambio. Y un poco la síntesis del cambio después del cambio trata de expresar esa voluntad y a su vez una frustración. Que es esta idea de que después de un cambio viene otro nuevo cambio, después viene otro nuevo cambio, pero que nunca se termina de articular uno por encima del otro, y sino que se terminan sedimentando muchas voluntades que no terminan generando un cambio genuino, por lo menos en la propia palabra de los actores. Y lo que vamos a encontrar es muchos profesionales y colegas de distintas ramas de las disciplinas tratando de analizar los diferentes cambios que ha tenido la sociedad argentina y la política y las campañas electorales en los últimos 5 años. Digo esto porque vamos a encontrar tantos procesos políticos y electorales o profesionales de las campañas electorales o incluso otro tipo de cambios más sociales que hablan de la cultura política, de las agendas sociales emergentes, de las agendas sociales de género, de las agendas sociales de ambiente, que son parte y constituyen la actualidad de la sociedad argentina.
Decimos que queremos cambiar, pero no cambiamos.
Es una... Bueno, no somos los únicos, ¿no? Es una... lo difícil es las condiciones de posibilidad, ¿no? No es como dicen los médicos, uno puede tener el diagnóstico, incluso la prescripción, pero después si el paciente no cumple ni con el diagnóstico ni con la prescripción, es muy difícil que se ejecute lo que el médico esperaba. Bueno, acá un poco sucede lo mismo. La voluntad de cambio en muchos casos existe y se articula en las campañas, incluso la sociedad espera que se geste un cambio y después cuando se llega al poder las condiciones de posibilidad de ese cambio son muy bajas.
¿Y a qué edad atribuís esto? Yo hace poco decía en una editorial, entre otras cosas, ¿no?, que problemas todas las sociedades y todos los países del mundo tienen. El problema nuestro es que son los mismos problemas, en los otros hay problemas nuevos. Parece que estamos fijados y que aunque, como decís muy bien, hay expectativa de cambio, terminamos siempre en la misma realidad. ¿Qué nos pasa?
Y te sumo una más. No solamente tenemos nuevos problemas, sino tenemos una agenda de problemas sociales que es acumulativa. En los 80, cuando Argentina volvió a la democracia, el problema eran las instituciones y cómo hacemos para domar la bestia, digamos, reorganizar la sociedad bajo un régimen democrático. Eso fue el primer agenda y el principal problema. Y ahí emergió la inflación y la crisis económica. Un problema que cada tantos años se duerme, pero después se vuelve a despertar. En los 90 creció el tema, digamos, la preocupación pública por el desempleo, las condiciones de trabajo y esencialmente la corrupción. Y eso es un tema que también después se fue a dormir un par de años con la alianza y después volvió a emerger por muchos años. Y en el 2000 en adelante afloró la agenda más fuerte de la inseguridad, una agenda pública, una preocupación pública que no existía. Y después se durmió y vuelve a aflorar y así otra vez estamos en la inflación. Y esta es un poco la recurrencia histórica y esta percepción de que incluso cuando decimos que vamos a cambiar, no solamente no cambiamos, sino que lo cambiamos para peor, ¿no?
Más que politólogo, Más que politólogos, sí. Parecería que se requiere de psicólogos sociales para entender nuestra incapacidad de salir de una recurrencia, como dijiste, el perpetuo retorno. Ahora, mañana justamente hay una gran convocatoria a la plaza, como ya sabes, aquí, y a festejar la democracia, y uno piensa casi en el lema de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se cura, se trabaja, se cura, se trabaja y se educa, y todo esto viene cada vez con más profunda crisis. ¿Qué es lo que hay para festejar?
Bueno, que siga en pie, es un festejo. Después de hay algo que creo que no podemos subestimar en toda América Latina, es que este año estamos toda la región está teniendo un nivel de pobreza y desigualdad que es igual a hace 20 años atrás, ¿no? Habíamos tenido 10 años más o menos virtuosos en términos de crecimiento económico, reducción de la desigualdad y reducción de la pobreza, en el ciclo de boom de los commodities, de las materias primas, del 2000 al 2010, y de ahí en adelante América Latina, la media América latinoamericana se estancó, incluso en los últimos 2 años creció, ¿no? El aumento de la pobreza y la desigualdad. Y creció con muchos sacudones internos, ¿no? Con liderazgos políticos bastante disruptivos, como, bueno, Bolsonaro, incluso hay que ver qué sucede en Chile, que sacuden los pilares de la democracia, ¿no? Los ponen en duda. Y que siga en pie, que por lo menos eso, que el juego siga siendo dentro de la democracia, es una victoria. Es una victoria pírrica. Y parecería que sí es una victoria pírrica. Pero bueno, desde mi punto de vista es lo que se sostiene. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué falta? ¿No? Bueno, la democracia supone una dosis de consenso. Cuando hay un consenso, ¿no? Arrimar posiciones implica cierta renuncia. Digo cierta renuncia en un sentido positivo. Uno se sienta en una mesa a renunciar a ciertos principios en aras de otros. Cuando las sociedades y los dirigentes políticos se polarizan a situaciones tan extremas, la renuncia a esos principios parece un vido a muerte, ¿no?
Ahora, cuando dices todo esto, digo, hablaste en algún momento de corrupción. Me parece que es un hecho importante para analizar porque los países de América Latina que más han podido crecer, Chile, Uruguay, Colombia incluso, son los que tienen los menores índices de corrupción. Y los que están más estancados y que incluso profundizan sus crisis son aquellos donde la corrupción y las instituciones son más débiles. ¿Dirías que esto es así?
Bueno, creo que la palabra que acabas de decir es la que da en la tecla, que son las instituciones que son más débiles. Independientemente de la corrupción, es que en determinados países hay la percepción, sobre todo, después podemos discutir el hecho, pero la percepción en determinados actores, sobre todo los empresarios e inversores, de que en algunos países se respetan los contratos. Se respetan los contratos significa que si uno va y pone su dinero, tiene la percepción de que ese es un lugar más seguro que el que está al lado, que el vecino. Y hoy, en una economía globalizada, digamos, donde el flujo de capitales es bastante más sencillo, no es como sucedía por ahí hace 50, 60 años atrás, que hacer una inversión extranjera era complejo. Complejo me refiero en términos de operatoriamente. Hoy es mucho más sencillo elegir entre un país o el otro. Y cuando tenés 5 o 6 vecinos que ofrecen condiciones de seguridad jurídica, digamos, cumplimiento de contratos, instituciones más claras, bueno, lógicamente que la competencia se inclina hacia ellos. Y en el caso que vos marcás, puntualmente, bueno, puede ser Chile, puede ser Uruguay, también podría ser Perú. Son países que han tenido instituciones con un poco más de estabilidad, por lo menos en sus arreglos. Sí. Mantienen 3 o 4 condiciones que las hacen constantes, cosas que en el caso de Argentina han hecho muy difícil establecer un esquema de 10 años.
No debe ser casual que se ha formado una asociación incluso de los grandes empresarios argentinos que se han mudado al Uruguay y se han mudado fiscalmente incluso, digo. Esto muestra hasta dónde la crisis argentina y la falta de reglas hace que los capitales huyan y que sea muy difícil pensar en desarrollo, más allá del discurso. Digo, los políticos en el día a día no se dan cuenta de esto, no lo entienden o no les importa y están en su propio negocio.
No me gusta generalizar. Hay algunos que lo entienden y les importa, hay algunos que no lo entienden y no les importa, ¿no? Hay un poco de todo. Lo que me parece es que en muchas capas hay una incomprensión sobre la facilidad que es desplazar capitales y hacer negocios en un país con sedes en otros. Y entiendo que eso también representa una frustración para muchas dirigencias políticas esto que perciben como una viveza, digamos, en el sector empresario, de no pagar impuestos en un país, pero operar en ese. Y uno puede enojarse con el sistema y considerar que el capitalismo no es un sistema moralmente correcto o probo, pero es el sistema en el que vivimos. Uh-huh. Y la política, en ese caso, no es una expresión de voluntad, sino que trabaja sobre las realidades. Y o más allá de si me gusta o no me gusta cómo es el sistema económico en el que vivo, tengo que aceptar las condiciones en las que hago o modificarlo. Y lamentablemente Argentina es un país periférico bastante chico como para cambiar las condiciones estructurales del capitalismo. De manera tal que no creo que haya mucho más camino que transformarlo, me parece que no es una opción.
Que adaptarte, pelearte con el mundo no es una buena opción, y pelearte con la realidad tampoco, aunque parecería que siempre lo hacemos. Digo, la última, por el momento, me encanta el libro, vamos a ver cuándo puedo acceder ahí a los que han analizado desde el punto de vista académico esta fenomenología tan particular de la Argentina. Hay algo más que me parece está dando vuelta, y en general en el mundo, que es que la política y los partidos políticos tradicionales no saben muy bien cómo manejarse con ciudadanos que hoy están empoderados a partir simplemente de un teléfono celular, lo voy a decir así, y que ha cambiado la dinámica absoluta de lo que era la política tradicional. Los partidos argentinos y en general, pero argentinos específicos, estamos hablando de nuestro país, ¿entienden esta nueva realidad o siguen pensando todavía en categorías del siglo XX?
Pero muchos partidos no lo entienden. Digo, muchos partidos siguen pensando en términos de cómo estructurar y controlar un conjunto de la sociedad. Cuando las palabras estructurar y controlar están en la última página del diccionario últimamente. Hay muchos partidos que no lo entienden, y te digo más, hay una crisis en la confianza de los partidos políticos en Argentina y en toda la región, que es muy pronunciada, ¿no? Es menos del 20% de los latinoamericanos confían en los partidos políticos, ¿no? Y es importante recordar que los partidos políticos, nosotros los tenemos muy relacionados con la representación partidaria, digamos, sesgada, pero esencialmente para gran parte de la teoría democrática, los partidos políticos son los pilares. Uh-huh. ¿Por qué son los pilares? Porque la democracia esencialmente, la democracia moderna, supone que existen los partidos para representar. Si los partidos no existen, no hay representación. ¿Por qué no hay representación? Porque no tenemos la capacidad, digamos, de uno a uno hacer que las voces se escuchen. Entonces confiamos en que los partidos organizan esta representación. La llevan al Congreso, la ordenan y la canalizan. Cuando los partidos políticos dejan de representar, no son más un canal de transmisión de las demandas de la sociedad, ahí se rompe algo. Entonces las válvulas empiezan a forzar porque hay una demanda social que es cada vez más intensa, pero que los partidos no logran vehiculizar. Sí. Es el peor escenario posible, sí, uh-huh. Es el peor escenario posible, porque eventualmente los partidos ofrecen una representación a esas demandas sociales, o los partidos, bueno, empiezan a ser ellos mismos discutidos.
Augusto Reina, gracias por estos minutos, sin duda hay mucho para pensar, y bueno, mañana ahí a reventar la plaza, pero no va a resolver los problemas de fondo, y para eso hay que analizar con profundidad. El cambio después del cambio, política y campañas de la Argentina entre el 2015 y 2020, de Editorial Biblos, es este libro que compila a distintos académicos y pensadores para tratar de entender un poco más qué es lo que nos pasa. Ojalá sobre todo aquellos que tienen responsabilidad lo lean, profundicen y lo piensen. En el agobio del día a día me parece que hay poco tiempo para el análisis, y es lo que más requiere la realidad para poder modificarla. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, que tengan buen día.
Augusto Reina, politólogo, hablándonos un poquito de estas deudas de la democracia y de esta Argentina, como dijo, recurrente, vuelve y vuelve y vuelve a los mismos problemas sin poder modificarlos.